vamos a abordar el que sería el tercer concepto de la sesión y que ha sido otra estructura brutal, ¿no? De poder económico, pero también social, político, incluso legal, jurídico, a nivel mundial, que es hoy por hoy vigente, que sería el capitalismo. Como vimos, tanto el patriarcado como el colonialismo entonces han alimentado mutuamente y han dado también fuerza a este sistema económico que hoy por hoy, como les digo, se mantiene vigente y que significa para grandes mayorías de personas en el mundo un sistema que genera desigualdad, exclusión, pobreza y muchísima destrucción ambiental. El capitalismo entonces tiene que ver con el patriarcado, ¿en qué sentido? Buena parte de lo que rige al capitalismo es la idea de que el capital y el mercado están por sobre la vida, por sobre los derechos y por sobre la naturaleza. ¿Sí? Este sistema económico hace que prevalezca el capital por sobre todo ello. Considera que la propiedad privada y el libre comercio son sus dos bases elementales y además este sistema capitalista se traduce también en un orden o en un sistema social en el que pues hay toda una estructura de relaciones, una ideología, unas tomas de decisiones, unos modos de actuar y un pensamiento subjetivo de ese sujeto, digamos, capitalista, en el que siempre va a estar por encima del mercado y el capital, que digamos, por encima de las personas, de la vida, de la naturaleza, etc. Dos hechos fundamentales fueron claves para el surgimiento del capitalismo. Recuerden que durante la Edad Media entonces tenemos el sistema feudal, ¿verdad? Donde toda la riqueza giraba en torno a la tierra y el señor feudal era el que era el dueño de la tierra, poseía los feudos y de ahí viene el nombre de feudalismo, el feudo era la tierra y los pobres campesinos o vasallos, que eran quienes no eran dueños de la tierra, vivían en pequeñas parcelas que eran propiedad del señor feudal y buena parte de lo que producían era para ese señor feudal y un poco era para su sostenimiento y ellos debían pues, rendir tributo y obediencia al señor feudal, que además de ser el dueño de la tierra era el que los protegía porque era dueño también digamos de los ejércitos. Luego de ese feudalismo y producto de que las poblaciones van creciendo y la conexión digamos entre unos pueblos y otros crece, entonces se da el mercantilismo, que es donde ya el comercio ha tomado fuerza, donde empieza a circular de manera muy incipiente, pero empieza a circular ya la moneda, ¿no? Digamos como símbolo pues, de riqueza. Y luego de ese mercantilismo, donde ya aparecen entonces los comerciantes que tienen el dinero y que va creciendo esa riqueza con los banqueros, ¿sí? Y va a aparecer entonces el sistema capitalista, es decir, es un sistema que aparece como un proceso también en el que va evolucionando justamente ese dominio de unos sobre otros y de unos sobre la fuerza y la mano de obra y el trabajo de otros. Entonces, dos hechos históricos fundamentales para el surgimiento del capitalismo: uno, desde el punto de vista ideológico, la Revolución Francesa, que es esa revolución que da fin, digamos, a esos sistemas de gobierno monárquico, despótico, y da paso entonces a lo que sería el origen pues, de los estados modernos, ¿sí? Empiezan a haber ya otras leyes, otras formas de gobierno, otras formas de representación política, se supone, entre comillas, más democráticas. Y desde el punto de vista económico, la revolución industrial, y me quiero detener un poco, porque la revolución industrial será muy importante, porque cuando llega la revolución industrial, que además es producto ya pues también de lo que se ha dado en la ilustración y con todo este proceso de la invasión en América, como ya les decía antes con el otro concepto de colonialismo, donde se llevan toda esa materia prima que ellos requieren para el avance de su industria y de su economía, entonces aparece la revolución industrial que tiene como símbolo la máquina, es decir, la aparición de las máquinas para la producción en serie dentro de las fábricas. Entonces es muy importante porque allí el artesano, el campesino, deja de ser artesano y campesino, se desplaza de su taller que quedaba en su casa, ¿no? Que era una cosa pues absolutamente bastante artesanal, donde trabajaba con pocos insumos y con sus manos, pasa a una producción en una fábrica donde se da a través de máquinas que agilizan la producción, que permiten que se produzcan más mercancías en menor tiempo posible y a menor costo. Y ese campesino y ese artesano, entonces, al llegar a esa fábrica, debe abandonar el campo porque ya era muy lejos y empieza a situarse alrededor de la fábrica. Ahí es como aparecen esos primeros barrios, ¿verdad? Se empieza a urbanizar porque la gente necesita vivir cerca del trabajo. Esos barrios obviamente son barrios en precarias condiciones, donde va toda esta población, pues, que también era campesina migrante, sin salubridad, con una jornada laboral de más de 15 horas, sin ningún tipo de seguridad social, donde trabajan también niños, por ejemplo. Y entonces dice ese campesino, ese artesano, dice: hombre, pero si ya no soy artesano y ya no soy campesino y aquí no tengo nada más que mi mano de obra, ¿qué soy? Y entonces ahí es donde, según Marx, el obrero adquiere conciencia de clase, se da cuenta de que es obrero, que es el burgués capitalista, el que es el dueño de la fábrica, de los medios de producción, del capital y del poder político. Y con esa toma de conciencia se da entonces el surgimiento del movimiento obrero internacional. Y será el movimiento gracias al que hoy tenemos una jornada laboral de 8 horas, prestaciones sociales, medidas, por ejemplo, como las guarderías, el subsidio de la caja de compensación. Todas esas políticas vienen básicamente gracias a la lucha del movimiento obrero. Sí, entonces esa revolución industrial será muy importante porque allí es donde ese sistema capitalista, digamos, ya se afianza, ¿sí? Y se dispara y se fortalece como el modelo económico, pues, que hasta el sol de hoy es el que está vigente, digamos que es el más, pues, que prima, ¿no?, sobre otros. Dentro de estos sistemas, entonces, aquellos que participan en el mercado son movidos por intereses diferentes y se mueve y pueden distinguirse en tres actores: el burgués capitalista, ¿sí?, que son aquellos que poseen el capital, los medios de producción, es decir, los dueños de las fábricas, los banqueros, que vienen también de familias que han heredado, ¿no?, riquezas, que buscan maximizar sus ganancias a partir del aumento de la producción y, en términos, digamos, más marxistas todavía, pues, que son parásitos, que nacen ricos y mueren muchísimo más ricos, así nunca trabajen. Es gente que no, digamos, no suda ese dinero, pero que, vamos a ver ahorita, con el resultado del trabajo del obrero, de los trabajadores, entonces se hace cada vez más rico, porque obviamente de la producción que hace en sus fábricas, hoy podríamos llamar empresas, se queda con la mayoría de la plusvalía, con todo el valor agregado que de esas materias primas da el trabajo del obrero, se queda con la mayoría. Al trabajador le devuelve muy poco, ¿no? Representaban salarios paupérrimos, no precarizantes, y por eso es que cada vez es más rico, así no sude ese trabajo, ¿no?, y ese dinero. Como segundo actor importante tenemos al trabajador o obrero, que sería el proletariado. ¿Dónde viene la palabra proletariado? De la palabra prole. Y prole es descendencia, es decir, el obrero, el proletariado, lo único que tiene es su descendencia, no tiene nada más sino sus hijos y su fuerza de trabajo. Son aquellos que trabajan los medios de producción, eso sí, se sudan todas esas jornadas laborales, como les decía ahorita, y reciben un salario a cambio. Su trabajo es el que genera riqueza, porque, digamos, del cuero, el trabajo del obrero es el que convierte un pedazo de cuero en unos zapatos que ya van a valer muchísimo más, ¿verdad? Que pasa horas significativas de su vida en esas fábricas y que luego reciben un salario que suele ser muy injusto, por lo que los obreros son personas de sectores empobrecidos, no tienen nada. Y como no tienen nada y han perdido ya su producción artesanal, su producción campesina, entonces toman conciencia de que ahora son obreros desposeídos, pobres, y es lo que permite el surgimiento del movimiento obrero a nivel mundial. Y por otro lado estarían los consumidores, que es un tercer actor no menos importante, que es quien adquiere esos bienes y servicios, digamos, quien los compra, basándose en la relación de coste-beneficio, buscando también minimizar sus gastos y obtener mayores beneficios. Esos consumidores suelen estar alienados porque responden a las necesidades creadas por un sistema que les está diciendo que, por ejemplo, toda esta cantidad, bueno, cantidad de consumos que tenemos que no son vitales, de belleza, de tecnología, etcétera, pero nos dicen que son vitales, entonces consumimos y somos los que mantenemos también circulando el dinero en ese sistema capitalista. Pero que esos consumos también se basan en la explotación de grandes sectores poblacionales. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos retomar el tema de las maquilas, que son grandes empresas donde se da producción seriada de un producto. Entonces, digamos, si es una camisa, entonces está la que pega el botón, la que hace el ojal, la que pega el cuello, etcétera. Y aquí no hay relación contractual, suelen estar ubicadas en zonas de frontera donde la población vive en situación muy precaria. Y no hay relación contractual, no hay entonces prestaciones sociales y existen allí también pues muchísimas formas de maltrato. Marx decía entonces esta frase legendaria, ¿no? Los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas, tienen un mundo por ganar, refiriéndose a la lucha obrera por la mejoría de las condiciones laborales. ¿Qué relación tiene entonces el sistema capitalista muy puntualmente con las mujeres y con el patriarcado? Pues que nosotras hemos venido haciendo históricamente el trabajo reproductivo, que es trabajo no pago. ¿Cuál es el trabajo reproductivo? Pues el que hacemos en el hogar, donde nadie nos aplaude, donde nadie nos paga, pero donde volvemos a llenar de energía y de fuerza de trabajo a esos obreros. Llámese esposos, llámese hijos, hermanos o padres, somos las mujeres quienes en el hogar, con la comida, con la ropa limpia, con la cama tendida, hacemos que ese obrero que llega cansado, exhausto y sin fuerzas vuelva a madrugar otro día más, ya no, lleno de fuerza para producir dentro de ese sistema laboral. Se nos ha dicho entonces históricamente que las mujeres pues somos amas de casa, que no trabajamos. Y eso se ha visto representado en que a las mujeres no nos pagan ese trabajo que hacemos, que no tiene horario, que empieza antes que todos, que termina después que el de todos, porque se supone que lo hacemos por amor. Entonces, eso que llaman amor en realidad es trabajo no pago. El problema del trabajo reproductivo es un problema terrible dentro del mundo patriarcal y capitalista, porque esas lógicas capitalistas justamente imponen que el trabajo de cuidado recaiga mayoritariamente sobre las mujeres. Somos las mujeres las que más cuidamos a niños, enfermos y ancianos en todo el mundo. No en vano, cuando salimos a trabajar de manera remunerada, salimos también a ser o trabajadoras del hogar, o enfermeras, o profesoras, etcétera, etcétera. Es decir, que profesionalmente o no, o remunerado o no, somos las mujeres las que estamos desempeñando esas labores de cuidado. Esta imposición se realiza por vías diferentes. A veces es el concepto del deber ser. Recuerden que dentro del marianismo, ¿no? Que tiene que ver con ese primer concepto fundante de la misoginia en el patriarcado y el marianismo como el guión de la Virgen María. Entonces nuestro deber ser es ser madres cuidadoras. Pero también está el concepto del amor romántico que hace pensar que las mujeres como estamos más dotadas para cuidar de la vida, cuando los hombres están exactamente igualmente dotados, ¿verdad?, para hacerlo, pero entonces se nos manipula y se nos ha encomendado esa labor. Hoy por hoy, en este tiempo de pandemia, eso ha sido muy evidente porque somos las mujeres las que estamos entonces haciendo de profesoras de los niños en la casa que no pueden ir a la escuela, pero que también hacemos la comida para el esposo y el hijo, pero que también lavamos la ropa, pero que también hacemos contención emocional en momentos de crisis, etcétera, etcétera. ¿Eso en qué se traduce ese sistema capitalista que no reconoce el trabajo reproductivo de las mujeres? Pues que nos excluye de la educación y del mercado laboral. Millones de niñas en el mundo desertan del sistema escolar porque deben quedarse haciendo el oficio de la casa, el oficio para sus hermanos, sus padres, sus abuelos, o deben quedarse ayudando a cuidar a los hermanos mayores, porque se nos niega que producimos plusvalía, ¿verdad? Porque nosotras dedicamos más horas de trabajo diario a las labores de cuidado, es decir, trabajemos o no, llegamos, por decir, después de cumplir con una jornada de 8 horas, llegamos a la casa entonces a hacer las tareas con el niño, a lavar la ropa, a poner la olla a pitar, a tender la cama, etcétera, etcétera, mientras los hombres se sientan a ver el partido. Entonces las mujeres, de acuerdo con todas las encuestas de manejo del tiempo, yo creo que a nivel mundial lo que evidencian es que las mujeres trabajamos más que los hombres, horas diarias en esas labores de cuidado. Y por eso las mujeres casadas o que viven en pareja trabajan más en esas labores de cuidado que las mujeres solteras, porque los esposos y los hijos representan más horas de trabajo en el hogar. Es por este trabajo reproductivo también que las mujeres nos enfermamos más. Tenemos que priorizar entonces la economía familiar, el bienestar de los niños, del esposo, de la mamá enferma, del hermano discapacitado, a nuestra salud, y eso lleva a que suframos de ciertas enfermedades específicas, a que envejezcamos más rápido y a que seamos las más pobres entre los pobres. ¿Esto por qué? Pues por nuestro rol reproductivo, digamos, si nos llega dinero a la casa, ¿en qué pensamos primero las mujeres? ¿En que vamos a ir a comprar los tacones, el perfume que queríamos, por poner un ejemplo? ¿O en que el niño no tiene leche, en que al otro se le rompieron los zapatos, en que a la otra niña se le acabaron los calzones, ¿verdad? Entonces eso hace, además de todo, como desertamos del sistema escolar, o se nos impide, digamos, entrar al sistema escolar en las mismas condiciones que a los niños y a los hombres, entonces tenemos una inserción en el mercado laboral en condiciones más precarias y por lo tanto somos menos poseedoras de la tierra, porque recuerden que el patriarca suele ser el dueño de las propiedades y nosotras, si es que tenemos suerte ya en estas épocas, heredamos y si no, pues nunca tenemos nada. Este sistema entonces es además un sistema que está en contra de la vida, este sistema capitalista y en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque genera la invasión de territorios ricos en recursos y naturales, que suelen ser territorios mayoritariamente indígenas y afrodescendientes, porque genera la masacre y desplazamiento forzado de las comunidades que se oponen al desarrollo. En este caso yo les quería traer un ejemplo muy particular y es el de la hidroeléctrica de Hidroituango en Antioquia, donde las comunidades han sido masacradas y desplazadas para poder que esta hidroeléctrica funcione, ¿verdad? En nombre de llevar ese desarrollo. Es también un sistema que se basa en el extractivismo, en extraer todos los recursos naturales, fósiles, ¿verdad? De nuestra tierra para sostener un modelo energético basado en el uso del petróleo, que además es insostenible. Además, el petróleo es un recurso finito, es decir, que se acaba y se está acabando, y por eso es que las grandes potencias que dependen de ese petróleo pues han iniciado guerras en diferentes lugares, como por ejemplo Venezuela o Bolivia por el litio, o en Colombia por el agua con el tema de las hidroeléctricas. Es además un sistema capitalista que genera la contaminación del agua, la deforestación de los bosques, la Amazonía, porque considera que lo más importante es el capital, el dinero, el mercado, y no ni el medio ambiente, pero tampoco la calidad del aire, ni mucho menos, ¿no? Y no piensa en las futuras generaciones. Y es además un sistema pues que está basado en el hiperconsumo, ¿verdad? Y ese hiperconsumo de todo eso que no necesitamos también genera producción de desechos a escala enorme, que va dejando una huella ecológica, y la huella ecológica es todo el desastre natural que hemos causado y que es difícilmente recuperable, porque no respetamos esos ciclos de la naturaleza. Entonces, ese sistema capitalista, ¿verdad?, ha dependido totalmente de ese sistema patriarcal que nos confina a las mujeres al trabajo en el hogar, que nos resta, ¿no?, capacidad de adquisición, de trabajo, de manejar el dinero, y ha tenido que ver con ese sistema colonial, porque es allí donde se funda, digamos, todo ese saqueo de recursos y donde se establece que hay unos pueblos que históricamente fuimos designados para que seamos esa bodega y esa fábrica, ¿no? De donde ellos van a sacar todos sus recursos al precio que sea. Entonces ese sistema capitalista funciona de esa forma. Estos tres elementos entonces se dan la mano todo el tiempo. El capitalismo no podría sobrevivir sin el colonialismo, sin el sometimiento de esos pueblos considerados tercermundistas, pobres, subdesarrollados. El capitalismo se acaba. Porque ¿qué es lo que sostiene, por ejemplo, la economía de Norteamérica? La mano de obra migrante de los latinoamericanos que están allí legales, a quienes les pagan mal. Y eso es lo que sostiene su economía. ¿Qué sostiene también el capital? Nuestro trabajo dentro de los hogares, el cuidado que hacemos de la vida. Es decir, son tres categorías, vuelvo e insisto para que esa idea nos quede totalmente clara, que funcionan de manera interrelacionada, que son interdependientes, ¿verdad?, entre sí, patriarcado, colonialismo y capitalismo, para someter no solamente las mujeres, también los cuerpos de las personas y las identidades diversas, LGBT, lesbianas, homosexuales, que sufren cantidad de exclusiones, pero también por motivo de raza, de etnia, negros, afrodescendientes, indígenas, ¿verdad? Campesinos. Es como todo un entramado que hace que se mantenga buena parte de la población mundial excluida y en condiciones de desigualdad y de pobreza. Esa es básicamente la relación entre el capitalismo y el patriarcado y bueno, y el colonialismo. Espero que haya quedado, digamos, suficientemente claro cómo ahí la misoginia, el racismo, el clasismo juegan un papel importante en esas subordinaciones y que podamos conversar y traer a nuestra vida práctica esa reflexión de cómo esas estructuras pues, de poder también nos han atravesado a nosotras y a nosotros, ¿vale?